por un lado estoy acostumbrado a que siempre el financiamiento de las cajas que hemos quedado en administración provincial suele ser un tema que a veces la política estacional, por así decirlo, suele golpear y la inestabiliza. Y creo que esto va a seguir sucediendo hasta tanto en normas que tengan que ver más con políticas de Estado, menos vulnerables a las elecciones y a los tiempos electorales, esté finalmente regulado. Así que lo primero que digo, creo que es un ventarrón más de los que suele sacudir el financiamiento de nuestros sistemas, por un lado, y a veces hasta generar comentarios, versiones de transferencias de cajas o de medidas indirectamente parecidas, como por ejemplo obligar o proponer que las cajas tengan modificaciones en sus leyes de acuerdo a parámetros que se fijen desde afuera de la provincia. Este contexto creo que ya lo hemos vivido y la verdad que no me sorprende. Las particularidades que tiene el presente de hoy están dadas por el contexto jurídico y el contexto político. Y ahí, digo, lo sintetizo de esta manera. Este gobierno nacional, comenzado a fines del 2015, yo reconozco que restituyó en la agenda política este tema del financiamiento y de acordarlo a través de convenios. Digo restituyó porque entre el 2015, en 2011 y 2015 este tema había sido borrado de la agenda y se resolvió de otras maneras, distinto a lo que había sucedido entre el 2004 y el 2011, donde durante 8 años consecutivos se acordaron convenios de financiamiento. Bueno, surge de nuevo en la agenda con esta gestión nacional. Eso creo que es un reconocimiento importante y que hay que hacerlo. Y la verdad que con algunos traspiés, y yo diría todavía estamos en estas dudas de cómo legislarlo, porque durante el año 2016, es decir, el año pasado, la provincia de Entre Ríos, como lo hicieron 11 jurisdicciones del país, menos Santa Cruz y menos Chubut, Entre Ríos logró suscribir un acuerdo donde el gobierno nacional, a través de ANSES, reconoció una ponderación del déficit. Siempre el reconocimiento o la identificación del déficit es menor que lo que cuantificamos nosotros, porque hay componentes que no entran. Y de ese valor identificado en 1.800 millones de pesos ejercicio 2015, se reconoció que el gobierno nacional identificaba como asistible 1.100 millones más o menos aproximadamente. De esos 1.100 se practicó una compensación por aquella vieja disputa jurídica entre provincia y nación por el tema más de casa y las incompatibilidades, y esto permitió que ingresaran efectivamente 740 millones de pesos durante el ejercicio 2016, y ya vuelvo a repetir, tomando como modelo el 2015, el déficit 2015. En este 2017 lo que está sucediendo es que se está cumpliendo con el artículo 73 de la Ley de Presupuesto Nacional, que dispuso una partida de 8.000 millones de pesos para todas las provincias que tuviéramos caja, las 13 jurisdicciones, pagadero en 12 cuotas iguales y consecutivas mensuales.
Ajá.
No quiero explicar la fórmula, cómo se calcula, porque nos llevaría un rato largo, porque verdaderamente es muy compleja la fórmula de cómo se calcula. Pero más allá de cómo se calcula, a la provincia le están ingresando 73 millones de pesos mensuales.
Sí.
Lo que significaría que si cumplen con las 12 cuotas nos daría 896 millones en el año. Esto significaría un monto mayor al que cobramos el año pasado, pero menor al que fue reconocido, porque vuelvo a repetir, son 1.100 millones. ¿Cuál es la situación de hoy? Y esto es la etapa de la discusión de estos días, o del diálogo de estos días, o del debate. Que hay una advertencia de una gerencia, que es la gerencia de finanzas de ANSES, dirigida a las cajas, no solo la nuestra, a todas las cajas, donde se nos, de alguna manera se nos comunica que debemos cumplir con la transferencia de datos, es decir, transferencia de información que necesita el ANSES para aplicar la nueva metodología de cálculo del déficit, que no la vamos a explicar también porque es mucho más compleja todavía. Pero dice, si no nos transfieren antes fin de septiembre esta información en su totalidad, podría suceder que el ANSES deje de transferir esta cuota mensual y además no haga el recálculo general del año 2017. Esta advertencia es la que nos puso en alerta, por así decirlo, a las cajas, nosotros contestamos con dos memoriales que fueron escritos de mi parte, con autorización del ministro, obviamente, gobernador. Le dijimos al ANSES varias cosas, pero fundamentalmente no suspendan esta cuota que vienen dando de anticipo, porque en primer lugar lo que el plazo que se nos ha puesto de fin de septiembre es absolutamente imposible de cumplir. Uh-huh. Tenemos que transferir más de 1 millón de datos, y esto hacerlo en un mes sería absoluta y técnicamente imposible para nosotros y para todas las cajas. Le digo que estamos todas las cajas exactamente uh-huh. igual. Así que advertimos que no avanzara en esa advertencia, en esa suerte de intimación. Y por otro lado, estamos trabajando y muy fuerte todas las cajas, así que hemos avanzado en esa transferencia de datos. Nosotros ya hemos transferido más o menos un 30-40% de la información, y así cada una de las provincias lleva un avance importante. Pero yo creo que este trabajo antes del año que viene no va a estar terminado.
Entonces, uno pregunta, ante esta situación que se plantea, faltan 2 semanas, si vamos al caso, para esta...
Uh-huh.
Para...
Así es.
¿Ese plazo lograron modificarlo o no?
Hasta ahora no, y por eso la premura de los gobiernos provinciales en decir, bueno, aclaremos esta situación, porque lo peor que nos puede pasar, y la verdad que sería un error de quien la tome la medida, lo peor que nos puede suceder es que suspendan esta asistencia provisoria, y también sería un error no llegar a un acuerdo final del ejercicio, o al menos provisorio del ejercicio 2017. Porque estos 73 millones que, como dije, totalizan 896, en todas las provincias sucede lo mismo. La suma de las cuotas de estos anticipos dan en el año un valor inferior al que tienen, al que tenemos reconocido como imputable el año pasado. Uh-huh. Así que todo lo hemos tomado a este anticipo como un anticipo, pero que antes del cierre del año tenemos que cerrar un número mejor. ¿Se imaginan que sin cerrar ese número y que se nos advierta que se nos puede suspender inclusive esta cuota? Esto es lo que de alguna manera movilizó a todos los gobernadores, los ministros, a todos los presidentes de caja, a intentar conformar una mesa general y decir, bueno, acordemos, fijemos nuevas pautas, veamos cómo cerramos, cómo mantenemos en primer lugar esta cuota y cómo cerramos el ejercicio, al menos en forma provisoria, porque de lo que también quiero decir que la ley, que es la misma ley de blanqueo, la ley de la PUAM, la ley que trajo una nueva modificación tributaria y la reparación histórica, bueno, en esa misma ley hay un procedimiento que la verdad que es muy complejo de llevar adelante y que es el que estamos intentando instrumentar con ANSES. Pero ese procedimiento no va a llegar a estar en condiciones antes del año que viene. Calcule que la herramienta tecnológica que tenía que preparar la ANSES y la AFIP, y que el 1 de diciembre del año pasado nos dijeron que iba a estar en 40 días, 30 días, recién hace 15 días que está a prueba la herramienta tecnológica donde debíamos cargar los datos.
Uh-huh. ¿Es la primera vez que hacen un pedido con una fecha a fines del mes de septiembre?
Esta, en realidad, la primera fecha la habían fijado a fin de julio. Uh-huh. Y nosotros, el año pasado nos dijeron, mire, si para el 31 de julio no nos transfieren datos, la cuota que está prevista en el presupuesto se va a suspender. Y yo les anticipé, y la verdad que uno está un poco más, no sé si es que vemos las cosas con alguna previsión, pero el 1 de diciembre del año pasado al gerente de finanzas de ANSES, en una reunión colectiva que tuvimos, yo tomé la palabra y le dije, mire, mi amigo, le voy a hablar un poquito con alguna experiencia. El 1 de julio del año que viene no sé si estarán las herramientas para que podamos transferir los datos. Bueno, lamentablemente no le erré, porque al 31 de julio de este año ni siquiera estaban las herramientas para transferir los datos. Y cuando me volví a encontrar con él durante el resto del año, le dije lo mismo, le digo, no vamos a llegar ni siquiera este año a transferir esta información. Información que aparte le digo, me parece una buena estrategia de lo organizacional, de lo institucional, que actualicemos esa información, que la pongamos en línea. Le digo que esto el año que viene va a dar una buena mejora en la gestión de trámites. Pero bueno, lleva muchísimo tiempo esa información. Yo conozco muy bien las cajas, por eso le dije lo que le dije a este funcionario. Y la realidad de hoy es que estas herramientas y esta transmisión de datos no van a estar para fin de septiembre. Uh-huh. Y por eso la preocupación de decir, señores, primero, no nos vayan a suspender esta cuota. Y segundo, lo que ya estamos hablando, no solo con nuestro ministro. Yo estoy en Buenos Aires y hoy tuve reuniones con el ministro de otras provincias, con mis colegas de otras provincias. Estuve hablando con un par de gobernadores porque, bueno, el hecho de andar hace algunos años en este tema me lleva a que por ahí aún mis colegas de otras cajas también me consulten, y hasta un par de gobernadores. Hablé con la gobernadora de Tierra del Fuego, con el gobernador de Formosa, y todos están en la misma sintonía de decir, bueno, busquemos un camino razonable para las cajas, sin ni siquiera patear el tablero de lo que se nos pide, ni de arribar a un acuerdo, sino que vayamos a un camino de razonabilidad. Yo, mire, le quiero poner un título a esto que hoy lo dije en otro medio. Yo estoy convencido de que va a privilegiarse la sensatez de ambas partes, fundamentalmente del gobierno nacional, y al menos provisoriamente va a ir encontrándose caminos de orden y caminos políticos que permitan llegar a acuerdos saludables para el gobierno nacional y para las provincias que tenemos caja. No creo que se cometa el error de que un proceso de ordenamiento como está queriendo que lleve adelante el gobierno nacional en este tema lo dejen que se desborde y termine en sede judicial, porque usted se imagina que si el gobierno nacional le suspende a cualquier provincia, va a pasar lo que ya les advirtió Berna desde La Pampa, diciéndole nos vamos a tribunales y lo veremos en tribunales. Y la verdad que estos temas no son para llevar a tribunales, lo ha dicho nuestro gobernador, como la coparticipación, son temas de orden político, de organización política, que merecen un acuerdo político, en el mejor sentido del término acuerdo. Así que bueno, esta es la foto de hoy. Mi visión sobre el tema es que va a privilegiarse la sensatez y que se va a encontrar, hay alternativas muchísimas, nosotros acercamos propuestas. Le digo que en las cajas provinciales, realmente, excluyéndome a mí para no hablar de mí mismo, tenemos funcionarios con mucha carrera en previsión social. Nosotros desde el Consejo Federal vivimos debatiendo estos temas, la verdad que creo que los conocemos muy bien. Hemos acercado muchas ideas, tenemos un fluidísimo diálogo con las autoridades de ANSES, también muy buen diálogo con la Secretaría de Seguridad Social de la Nación. Bueno, espero que ese disparador que se generó hace poco más de un mes y medio, dos meses, solo quede en una nota enviada por un gerente técnico que tal vez no tenía una visión política del tema y no vaya a ejecutarse. Te vuelvo a repetir, no pedimos ni la fiesta, ni que se nos deje hacer cualquier cosa, tampoco estamos poniendo en riesgo el sistema, tampoco, fíjese todo lo que hemos dicho, y no estoy hablando de que haya intentos de transferencia de caja, ni que se nos esté acorralando por otro lado. Creo que esto es un acuerdo al que hay que arribar, que hay que trabajarlo, y en el mientras tanto las provincias tenemos que seguir cobrando esta asistencia que ya está comprometida, y también tendríamos que ir cerrando el ejercicio 2017 con un número que sea mejor que el que hemos recibido el año pasado.
Los argumentos para poner este tipo de plazos y para mantener en vilo a las cajas de jubilaciones de las provincias por parte del gobierno nacional, ¿cómo puedo yo, o mejor dicho, qué argumentos hay detrás de esos plazos que ponen para no decirles no te vamos a mandar la plata que te tenemos que mandar si no te portás como nosotros queremos, para que yo, desde este micrófono, le llame a esa acción extorsión?
Claro, mire, el argumento es un argumento técnico erróneo. ¿Por qué técnico erróneo? Porque se está invocando esta ley que acabo de mencionar, que es la ley de blanqueo del año pasado, con un decreto reglamentario que además dice un poco más que lo que dice la ley. Y la verdad que si la ley estuviera en perfecto estado de cumplimiento y ejecución, tal vez se podrían ir fijando plazos que tendrían que ser plazos acordados, porque la ley no fija plazos, el decreto reglamentario no tiene competencia para fijarlos. Pero lo real es que la aplicación de la ley es en términos fácticos es incumplible, porque las herramientas recién están terminándose y el trabajo que demanda transferir la información para poder hacer los ejercicios que propone la ley para el cálculo del déficit, vuelvo a repetirle, va a durar por lo menos hasta mitad del año que viene como mínimo. Entonces, cuando usted me dice, ¿tiene fundamento? Mire, esto es como que la ley, como que si tuviera una ley que diga, Mire, nadie puede transitar en esta autopista a menos de 120 kilómetros, a menos de 120. Pero la autopista está llena de pozos. Entonces, usted dice, mire, usted me pone una velocidad mínima, pero yo si ando a 120, me como todos los pozos, rompo el auto. Acá pasa algo parecido. La ley dice, las provincias deben transferir la información para que la ANSES haga el ejercicio del cálculo del déficit con una metodología que está propuesta. Ahora, no estaban las herramientas. Claro. Y en segundo lugar, la transferencia de esta información es una información enorme. Sí. Mire, le voy a decir algo bien concreto y si pudiera entrevistar a alguien del instituto lo corroboraría. La primera provincia que no puede cumplir con esto es el IPS de Buenos Aires, el Instituto de Previsión Social de Buenos Aires. Así que no estamos hablando por el... No estamos ni hablando porque hay una oportunidad política electoral, no estamos usando esto para ninguna disputa ocasional, digamos. Fíjese que yo empecé diciéndole que probablemente, primero reconociendo al Gobierno Nacional la iniciativa y en segundo lugar, discutimos todo esto porque todavía nos faltan normas de fondo que reglamenten definitivamente estas condiciones. Y en eso todos tenemos algo de culpa, porque han pasado muchos años con otra fuerza política, con nuestra fuerza política en el orden nacional y todavía tal vez no tenemos las normas suficientes. Pero este gobierno nacional tiene también la muy buena oportunidad de lograrlo y creo que esto de intimarnos y sabiendo que de pronto no tiene la legitimidad jurídica para hacerlo tampoco es el mejor camino.
Daniel, la otra vez cuando teníamos oportunidad de hablar con usted, no sé si hace un mes o dos meses, permítame, no significa una... análisis psicológico suyo, pero lo notaba más optimista en la nota anterior con respecto al futuro de la caja de jubilaciones. No digo que no sea optimista ahora, pero hoy ya está pidiéndole sensatez al gobierno nacional.
Sí, mire, tal vez yo conservo el optimismo. Mi sensación térmica corporal sigue siendo la misma. Lo que se pone más caliente es el clima, el entorno, y seguramente que estemos atravesados por un proceso electoral debe tener algo que ver de un lado y del otro. Entonces, y por otro lado, claro, mire, hace 4 meses o 3 meses cuando hablamos con usted, esta fecha de fin de septiembre estaba más lejos.
Claro, sí. Claro.
Y ahora está más cerca y no veo todavía otra comunicación que diga que esa fecha se prorroga o no se tenga en cuenta. Entonces, sigo teniendo la misma fe. Estoy convencido que no van a caer en el error de querer suspender un pago de las provincias bajo esta excusa o bajo este fundamento, porque iríamos a tribunales directos y se judicializaría algo que es político. Estoy convencido que... Pero en segundo lugar, bueno, no puedo decirle, mire, cada vez falta menos tiempo para fin de septiembre y la verdad que hasta acá no es como que no veo la otra complicación que diga que se deja de sin efecto esa intimación. Y por último también le digo, mire, yo no soy una persona que convivo y que también vivo en el ámbito político, y estos 30, 40 días que faltan de hacia el proceso electoral, y es muy difícil hablar de políticas de Estado con suma objetividad, sin que ninguna de las fuerzas políticas, hasta los propios dirigentes, al final de su mensaje no se le cruce la fecha de octubre y remate su conducta con alguna expresión que, bueno, en alguna medida lo posicione mejor a su fuerza política en este escenario. Y eso a veces quita profundidad al debate, ¿vio? Yo lo noto, digo. Pero vuelvo a insistirle, no quiero transmitir una visión distinta. Lo que digo es que sigo siendo muy optimista. Sigo pensando en la sensatez, sigo creyendo en el gobierno nacional. Mire lo que le digo, ¿no? Yo soy de las personas que respeto muchísimo las instituciones, así que puedo disentir enormemente, pero sí dentro del marco del respeto.
Y obviamente, Daniel, que para cerrar la nota sabemos que está ocupado. Yo creo que el laburante o el jubilado que nos está escuchando ahora, sobre todo el laburante que piensa en jubilarse tanto en el corto, mediano o largo plazo, podremos hablar de la letra chica, de una armonización futura y de un acuerdo general, pero el entrerriano laburador dice el 82 y la edad. Creo que son las dos cosas que lo tienen en vilo.
Le propongo respuestas bien concretas. En lo provincial no están en juego ni en duda. Fundamentalmente digo, el tema de la edad es un tema para largo debate con los actores, y dejemos de inventar edades del Kini y pensemos en que cada sector trabaja, desde trabajadores tiene que tener una edad apropiada, cumplible y que respete la dignidad de cada sector. Entonces, alguien diría, bueno, no es ni sí ni no, mire, esto, la edad nunca va a tener un sello definitivo porque el mundo sigue evolucionando. Uh-huh. Lo que sí puedo definir, la forma. No, las edades no hay que retocarlas ni modificarlas en leyes que no tengan consenso. Así que lo dejo para lo último en la agenda. En la provincia, el 82 móviles no, ni se pone en discusión. Yo diría es una piedra fundamental en la que estamos todos parados y creo que es la clave del éxito de nuestro sistema. Uh-huh. Transferencia de caja en la provincia de Entre Ríos no puede existir, además, más allá de cualquier voluntad política, porque la Constitución lo prohíbe. Uh-huh. Ahora, abro la llave y le digo, mire, es un buen tiempo para tomar a los candidatos a legisladores y preguntarles de esto.
No ha estado en la agenda.
No. Decirles, mire, ¿qué piensan del sistema? ¿Qué harían ustedes si son legisladores? Cuando sean legisladores, porque algunos lo van a hacer. ¿Qué harían? ¿Cómo votarían? ¿Qué imaginan de un sistema jubilatorio?
Y suelen tener muy buenas jubilaciones también.
Bueno. Y por ahí probablemente,
cuando no nos toca, no nos ocupamos ni nos preocupamos. Esa también es una realidad.
Usted imagínese que yo, la verdad que hace 30 años que ando en estos temas y he visto todo tipo de conductas. ¿Sí? Y los otros días lo decía en una reunión en Tierra del Fuego que fui invitado a dar una conferencia. La verdad que excelente la organización. La gobernadora también me recibió y me pidió consejo. Y la verdad que por ahí me siento hasta incómodo de que una gobernadora tan exitosa, tan valiente como lo es Rosana Bertone, nos pida consejo, bueno, más allá que somos coprovincianos, ¿sabes?
Exactamente.
Pero yo le decía lo mismo, le digo, mire, esto de que a veces en las reuniones con legisladores uno sale acompañado hasta la puerta con alguien que finalmente antes de salir de la puerta le pregunta por su caso, uh-huh, y además de su caso, ¿cómo podría hacer para que su caso sea un poquito especial? Y tal vez se vea mejor beneficiado en el sentido de que el haber de ese momento le entre en el cálculo del haber. Bueno, esas suertes de especulaciones yo las he vivido y las conozco. Y las he vivido muchísimas veces. Pero yo me animo a decirle a la comunidad lo que digo siempre en las charlas. Son tiempos de pensar con generosidad, son tiempos de imaginar de que si no logramos garantizar la sustentabilidad de los sistemas, les estamos dejando un enorme problema a los que vienen atrás. Uh-huh. Y los que vienen atrás vienen ahí nomás, a tres pasos, sí, nuestros. Y lo que es más doloroso, los que están atrás, siempre digo lo mismo, son nuestros seres más queridos, que son nuestros hijos. Uh-huh. Así que esto ya no es muy técnico lo que digo y a veces parece más sacerdotal, más espiritual el mensaje. Pero mire, son tiempos de pensar la previsión con mucha generosidad y con mucha seriedad. Y en esto digo, no nos escapamos nadie. No hay nadie que queda fuera de la ciudad social. Uh-huh. Así que, gobernadores, ministros de Economía, ministros de la Nación, presidentes de Caja, uh-huh, todos tenemos que hacer un esfuerzo de no pelearnos entre nosotros, sino convenir entre nosotros, porque lo que estamos legislando, lo que estamos administrando, es el presente y el futuro de miles, de miles. Uh-huh. Y eso es un material muy caro. Porque en seguridad social y en previsión social, cuando le erramos el camino, los costos son enormes. Y si no, fíjese cuántos miles de argentinos, millones por cierto, después de tantos años de trabajo, después de tantos años de aporte, después de tanto sacrificio, todavía muchos de ellos siguen en la mínima jubilatoria. Uh-huh. Y eso no fue obra de un tsunami ni de un huracán como el Irma. Esto fue obra de decisiones políticas,
sí,
equivocadas,
de muchos gobiernos. De mirar
gobiernos equivocados. Uh-huh. De mirar para otro lado, como de la misma manera de muchos que tal vez se sienten calentitos con una norma o con una ley, que bueno, les permite jubilarse muy, pero muy jóvenes, uh-huh, con muy buenos sueldos, y es como que quedan ahí calladitos bajo el cobijo de ese calor. Y yo siempre digo lo mismo, no se olviden que desde que uno es beneficiario, da la sensación, digo, la imagen es la misma que aquel que quiere cruzar un río pero no puede caminar. Necesita que alguien que viene atrás lo levante y lo alce. Si es muy pesado, al río lo va a cruzar el que viene atrás.
Claro.
Y va a decir, este peso lo largo y lo suelto. Obvio. Bueno, creo que la imagen, a ver si puede ser gráfica.
Sí, sí, pero, sí,
espero que no seamos tan pesados para que los que vengan atrás nos suelten, ¿no? Sí.